La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos, 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora pasamos a la predicación de la palabra de Dios.
Sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, y si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Levanta su mano, dígale: Señor, háblame. Talk to me, Lord Jesus, speak to me. In the name of Jesus, lo recibimos en esta noche. Tu palabra, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dele un aplauso, Señor. Estamos, hermanos, puede sentarse en esta noche. Estamos hablando de discipulado. Todos digan conmigo: discipulado. Es el proceso que se lleva de agarrar una persona que no conoce una doctrina, y uno le enseña la doctrina, le enseña de la persona que creó esa doctrina, y esa persona se vuelve seguidora de ese personaje. En este caso, el ser discípulo de Jesucristo es que nosotros oímos la predicación, leímos su palabra, y después venimos y le seguimos a él. Le seguimos por donde quiera que él va, nosotros le seguimos y nos parecemos con él. Ahora, esta es la cuarta enseñanza que estoy dando en esta serie acerca de discípulos. ¿Por qué estoy enseñando acerca de hacer discípulos? ¿Y por qué estoy enseñando a los hermanos maduros de la iglesia de cómo nosotros debemos de hacer el trabajo de discipulado? ¿Por qué? Porque no es solamente bautizarse. No es solamente recibir el Espíritu Santo. No es solamente venir un día al culto. No es solamente pasar aquí a la iglesia, al altar un día y ya decir que eso es todo. Eso no es todo. Hacer discípulo involucra seguir a Jesucristo y sus enseñanzas todos los días. Practicar las enseñanzas del Señor todos los días. Así es de que por eso estoy enseñando esto, con la intención de entrar por tu oído con mi predicación y tratar de ver cómo yo puedo conseguir un cambio en ti. That's what I'm looking for. Yo ando buscando tratar de persuadirte por medio de la palabra de cómo puedo yo llegar a que tú cambies tus maneras que has aprendido, tal vez tus padres o quien sea que te enseñó maneras que no están bien bíblicamente, y cómo te puedo enseñar por medio de la palabra y decir: es verdad, está escrito, yo lo creo así. Así es de que la iglesia no está compuesta de miembros, la iglesia está compuesta de discípulos. Gloria a Dios. Ahora, en primer lugar dijimos que si nosotros vamos a ser discípulos, en primer lugar tenemos que nosotros engendrar a alguien en el Señor. Y ustedes sabían que cada uno de nosotros podemos ganar a uno, ¿verdad, hermanos? Cada uno de nosotros aquí podemos ganar una persona. En todo un año, yo no lo creo que tú no te puedas ganar una persona para el Señor. Una persona para el Señor. El hermano Marcelino, ayer con los hermanos tuvieron 28 personas en el grupo de la South Park. Démosle un aplauso al Señor por eso. El hermano Roberto Tuvo 19 personas allá en la plaza, 7 visitantes. El hermano Eduardo tuvo 3 personas en su grupo y el Señor recibe la gloria por eso. Y estas son personas que cuando empezaron a trabajar no creían que lo podían hacer. Y ahora el Señor los está usando en una manera tan grande. Gloria a Dios. Diga conmigo, el Señor me puede usar a mí. Oh, hermano, si el Señor no te puede usar a ti, yo no sé a quién va a usar. Porque, digamos, los del mundo no los puede usar. Si el Señor va a agarrar, tiene que agarrar de aquí, de nosotros. Muchas veces nosotros tenemos ese mentado, ese mentada, yo le llamo mansedumbre falsa. Ay, pero es que yo no me merezco. Nada de eso, bótelo. Acepte lo que dice la palabra del Señor. Yo soy hijo de Dios. El Jesucristo dio su vida por mí. Soy de suma importancia para el reino del Señor. Donde quiera que yo vaya, el Señor me va a apoyar y personas van a escuchar la predicación. Yo me voy a ganar uno para el Señor. Gloria a Dios. Esa es humildad falsa la que muchos tienen. Tenemos que ser realistas. Una persona realista no le pone ni le quita. Simplemente dice lo que es. Y cuando tú dices lo que es, no estás mintiendo. Simplemente estás diciendo lo que Jesucristo dice que tú eres. Así es de que tú te puedes ganar a uno. Diga, vamos, yo me puedo ganar a uno. Yo me puedo ganar a uno. Gloria a Dios. Los hermanos Salas tienen un gran montón de muñequitos que les hemos dado. De personas que se han ganado. Ellos no solo se han ganado uno, se han ganado un gran montón para el Señor. Eso quiere decir que tú te puedes ganar solo uno. Gloria a Dios. Yo le estoy pidiendo al Señor, hermanos, estoy agarrando fe suficiente para pedirle a nuestros líderes que nosotros le pidamos al Señor ganarnos uno por semana. ¿Usted entiende cuántas personas sería si solo un líder se ganara uno por semana? Serían 52 personas por año. 52, gloria a Dios. Ahora dos personas que se ganen uno por semana serían 104. Wow, alguien está agarrando fe aquí. Gloria al Señor. Si tú vas a tener un discípulo, bueno, te lo tienes que ganar primero. Y en segundo lugar, el proceso de discipulado solo puede funcionar si usted tiene amor por las personas. No trabaja de ninguna otra manera. Ahora, note bien, este es el examen, la prueba de ácido. Si tú dices que amas a Dios, lo vas a demostrar con las demás personas. Si alguno dijo el apóstol Juan, dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, ese es mentiroso. Y no hay un amor más grande, escúcheme bien, no hay un amor más grande que tú le puedas tener a una persona que llevarle el evangelio de Jesucristo. El evangelio verdadero de Jesucristo. El hermano Bernal leyó, el domingo leyó este versículo que dice, el segundo más grande mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor al prójimo es que el prójimo no vaya al infierno. Ese es el número uno que debe de estar en la prioridad número uno. Arriba, arriba, arriba de lo que nosotros pensamos. Debemos de decir, ¿cómo yo me puedo ganar a esta persona para el Señor? ¿Cómo me la puedo predicarle para que él pueda entender de sus pecados? ¿Cómo puedo? Hermanos, tiene que tener amor. Gloria a Dios. Entonces, el proceso de discipulado solo puede funcionar. Esa es la gasolina del discipulado, es por medio del amor. En el verso 14, ahí dice claramente, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos. A ver, diga conmigo, amados. Se lo ganó y después les tuvo amor. Y después, en tercer lugar, estudiamos de que el proceso de discipulado, el proceso de enseñar a una persona cómo parecerse como a Jesucristo involucra la reprensión como a hijo. Y eso lo encuentra usted en el verso 14. Sino para amonestaros como a hijos míos amados. Gloria a Dios. Ese es en tercer lugar. Que nosotros primero nos ganamos a alguien, tenemos que tener amor y después tenemos que aprender cómo disciplinarlos, cómo enseñarles a cómo las cosas trabajan para el Señor. Así es de que hay algunos de ustedes que parecen de esas avispas que pican. ¿Cómo se llaman estas animales, hombre? Son de unas amarillitas. En El Salvador le llamamos chilesas. Llega uno ahí, hermana, porque no ande así, hermana. Si usted me sigue hablando mal, no regreso a la iglesia. Hey, ¿qué pasó? What's wrong with you? ¿Qué está pasando? ¿Ya se te olvidó cuando te emborrachabas o qué? Eso es lo que me pone tan enojado a mí, de las personas que amenazan que se van a ir de la iglesia. ¿Y a quién cree usted que le va a doler? Hubo un silencio. Come on, lo que queremos hacer es salvarlo. That's all we're trying to do. We're trying to teach you how to be a Christian. Estamos tratando de enseñarle cómo ser un cristiano. Así es que déjese, dele la mano y dígale, gracias hermana, gracias hermano, porque usted me lo está diciendo porque me ama. Aleluya. Y si usted no me amara, usted no me dijera esas cosas. ¿Qué le estaba diciendo Pablo a los de Corintios? Les está diciendo, muchachos, yo los estoy amonestando porque les amo. ¡Aleluya! Y esos mentados corintios sí que eran terribles, hermano. Eran súper terribles. Y si Pablo se hubiera quedado con los ojos cerrados, y hubiera dicho, pobrecitos ellos, ay, que alguien más les diga lo que tienen que hacer. No. Vino, agarró el papelito y agarró la pluma. Y bueno, que él usualmente, según la historia, no escribía. Pero a alguien le estuvo dictando la carta y les manda a decir, porque les amo. Por eso los disciplino. Por eso les amonesto. Por eso les digo, necesitan parar de hacer lo que están haciendo. Gloria a Dios. Así es de que esta iglesia necesita aprender a amar. Cuando una persona llega con amor y te dice, cuando una persona que es de la iglesia, que sabe, tiene amor por las almas, llega porque los hijos de Dios nunca van a llegar para destruirte, déjame decirte. Si alguien llega ahí con intención de destruirte, no es de Dios. Tú puedes decir, tú puedes ponerle una X y decir, hermano, usted no es de Dios. Aleluya, yo siento el poder de Dios aquí, el Señor está aquí, aleluya. Si alguien llega a tratar de sacarte de tu camino, de tratar de desanimarte, ponerte el pie y aplastarte, no lo envió Dios. Gloria a Dios. Pero si alguien llega allí, le pone el brazo y lo abraza y le dice, mire hermano, fíjese que esto que está haciendo, hermano, es que viera que no le va a trabajar. Usted rapidito siente y usted dice, no, el hermano lo está haciendo porque me ama. Gloria a Dios. Reciba esa amonestación. Es por tu alma. Cuando yo miro las jovencitas, yo sé que las jovencitas luchan con el problema del vestuario. Algunas de ellas se están subiendo las falditas arriba de lo que yo les he aprobado. Yo llego, les agarro la manita de ellas y se las pongo en la línea donde debe de ir. Y les digo, mire mija, hasta allí debe de ir su faldita, ¿ok? ¿Ok? Aleluya. Lo trato de hacer con el más amor posible. Lo trato de hacer con la gentileza más posible. Porque yo no las quiero herir, pero tampoco no las puedo dejar sin disciplinarlas, sin amonestarlas. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando tu pastor te amonesta, cuando él te disciplina, haga caso, mi hermano. Gloria a Dios. El Señor está tratando contigo. Y cuando alguien que el pastor aprueba llega y te amonesta, el Señor te está mostrando su amor. Estamos viviendo en un tiempo donde la gente ya no quiere que le diga lo que tiene que hacer de parte de Dios, de parte de la palabra. Pero eso no te va a llevar al cielo. Aleluya. Solamente alguien cuidándote te va a poder llevar al cielo. Gloria a Dios. Así es de que no puede existir el discipulado si uno no le dice a la persona sí, no, sí, no, sí, no. Ellos tienen que aprender, al nomás que vengan a la iglesia, tienen que aprender lo que el Señor requiere de ellos, lo que es bueno y lo que no es bueno. Incluyendo limpiando el lenguaje. Alguien diga gloria a Dios. Ustedes que se han ganado personas, que se tienen hijos espirituales, rapidito, rapidito, ustedes tienen la autoridad con amor de decirle, hermano, sí, no use esa palabra. No está bien. Tenemos que enseñarle desde el vestuario hasta las palabras. ¿Usted sabía que, ustedes saben lo que es caliche? ¿Cuántos saben qué es caliche? Slang, caliche. Son palabras que tienen doble sentido. Y la mayoría de ellas son sucias y perversas. Entonces lo que ya estamos en la iglesia, cuando tú escuches a alguien, agarre ahí el diccionario de la Real Academia, muéstrele la palabra y dígale, mire hermano, lo que acaba de usted decir. Y muéstrele. Y yo no me agarro en valor de mencionarlo aquí detrás de este púlpito, esas palabras, porque no vaya a ser que me caiga un rayo aquí. Pero se lo estoy trayendo a su atención, que es tiempo que usted vaya revisando. ¿Qué será lo que quiere decir esta palabra? Ah, ese vato dice. What's wrong with you? No, ese vato. Y estamos hablando de gente de la iglesia. No, ese. Y dice la palabra. Hay otra palabra que los hondureños y los salvadoreños dicen que empieza con P. Es una variación de una maldición. Es una variación, es un compuesto de una maldición. Ahora que tú ya viniste al camino del Señor, revisa lo que estás diciendo. Porque las palabras tienen el poder de contaminar o tienen el poder de maldecir y tienen el poder de bendecir. Gloria a Dios. Aleluya. Así es de que en el proceso de discipulado tenemos que nosotros aprender con amor, recuerde bien, con amor para edificación las personas que nos hemos ganado. El pastor no lo puede hacer él solo, hermano. El pastor no lo puede hacer él solo. Tienen que personas oír de Dios. Tienen que personas decir, yo quiero. Y usualmente las personas que se han ganado un alma saben lo que cuesta ganársela. Y son los que más calificados están para ayudar con el discipulado. Porque saben lo que cuesta. Saben cómo encontró esa persona allá borracha, allá por Baton Rouge. O aquí por La Plaza, o aquí por Napoleonville. ¿Saben cómo los encontraron borrachos? ¿Cómo los encontraron drogados? Fumando marihuana o fumando cigarrillos. ¿Saben cómo los encontraron? Y lo que costó hacerlos llegar a la iglesia, mucho menos los van a querer correr tratándolos mal para discipularlos. Ellos son los mejores para discipular. Ok. Se tiene que enseñar. Se tiene que amonestar. Cuando primeramente vienen las personas a la iglesia, los esposos no saben tratar a sus esposas. Y se les tiene que enseñar. Se tiene la anciana, esa que se deja crecer el pelito sin cortar. No dije pelo largo, dije sin cortar. Porque hay personas que no se les crece el pelo, el cabello. Pero no quiere decir que lo andan cortado. Y hay personas que lo andan hasta el piso y las puntas lo andan cortadas. Por eso dije, pelo, cabello, sin cortar. De esas ancianitas bien bonitas que están agarrando. Ya miro algunas de las hermanas que ya están agarrando, como usted sabe, el maíz cuando se está poniendo, se me olvida la palabra, pero está entrando entre el lote y medio ya. Bien bonito, un color oro. No, un color silver. O color de plata, que las canitas, y no se me ande cubriendo las canitas porque yo me fijo, Yo me fijo. Y usted dice, pero ¿cómo se fija el pastor? Es que es mi trabajo, hombre. Y si yo trabajara en una joyería, sería mi trabajo saber cómo son las cosas ahí. Gloria a Dios. Así es de que no se las pinte, se va a mirar bien bonita, es la honra. Muchas veces los ancianos dicen, ¿por qué es que los jóvenes faltan tanto respeto a los ancianos? Es porque no te das a respetar. Desde la manera que te vistes hasta la manera como te arreglas, todas esas cosas estás invitando que la gente te falte al respeto. Así es de que deje que esas canitas le salgan. Hay algunos de ustedes que parece que les ha caído. Algunos de nosotros que les ha caído una puñada de sal. Como que en la cabeza. Y cuando la barba le empieza a salir, parece que ha estado comiendo harina. Está bien, déjesela. Solo córtesela bien bonito. No hay problema. Eso es bonito. Los jóvenes necesitan mirar eso. Los jóvenes necesitan desear tener ese porte, tener esas arrugas, tener eso es bien bonito. Échese sus cremitas, ¿ok? Jovencitas, no las quiero agarrar todas así con make-up, ¿eh? Gloria a Dios. Bueno, entonces se necesita los matrimonios que vienen a la iglesia, se necesitan empezar a aprender a comportarse. Vamos, muchachos. Vamos, varones, esposos. Ya trataste como 10 o 15 años y no te ha trabajado, ¿no? ¿No te parece que necesitas cambiar el plan? Dijo Albert Einstein que la definición de una persona loca de manicomio es que hace las mismas cosas todos los días y espera que haya un cambio. ¿Ya probaste que poniéndote a gritar con tu señora no te trabaja? Ya probaste. Y no te trabaja. Ella no se mueve, lo que haces es ponerla más enojada y no te trabaja. ¿Por qué no tratamos la manera de Dios? Ya trataste todos los días allá afuera, no te trabajó. ¿Por qué no tratamos la manera de Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Bueno, todas esas cosas van incluidas en el discipulado. Cuando usted viene a orar, yo no puedo creer, hermanos, no lo puedo creer que tú no tengas nada que decirle a Dios. Yo simplemente no lo puedo creer. Que tú vengas 30 minutos y los hermanos se ponen a orar, yo no puedo creer de que tú no tengas nada que decirle. Yo no lo puedo creer. Yo digo, ¿cómo es esto que esta persona está? Y no tiene nada que decir. ¿Cómo es de que no tienes nada que decir? ¿Que no te acuerdes de tus pecados? ¿Por qué no empiezas por ahí? Gracias, Señor, porque me perdonaste este gran número de pecados. Y puedes empezar a mencionar uno por uno si tú quieres. Y te garantizo que los 30 minutos se te van a poner bien cortitos. Solamente con empezar a mencionar los pecados que el Señor te perdonó. Y después, si tú quieres orar otros 30 minutos, empieza a enumerar todas las bendiciones que Él te ha dado en agradecimiento. Señor Jesucristo, te doy las gracias porque hoy yo fui a trabajar. ¿Cuántas personas hay allá afuera que no tienen trabajo, pero tú me has dado trabajo a mí? Mira a mis hijos, todas sus partes del cuerpo las tienen, un poco chuecas, pero las tienen. Yo no puedo creer de que usted no tenga nada que decir. Estaba hablando con mi hermana en El Salvador. A su hijo lo operaron. Sí, esta es una epidemia. Niños de 16 años con problemas en el corazón. Lo que eso me indica a mí, que hay padres que no se están fijando lo que sus hijos están comiendo. Y en el progreso, en el proceso, el corazón se les está arruinando a la edad de 15 años. Eso nunca yo lo había oído. Estoy seguro que ha existido poco, pero la gente se está comiendo para matarse. No, ya no comen para vivir, están comiendo para morir. Bueno, pero le voy a dar la gloria al Señor de este asunto, porque me llamó y estaba bien contenta porque operaron a su hijo ayer y estuvimos orando con los líderes y me estaba diciendo ella cuán agradecida estaba con el Señor por el milagro que le había hecho, porque ella sirve al Señor, y estaba diciendo cómo el Señor le había hecho el milagro. Me dice, no solamente salió todo tan bien como que si la mano de Dios fue puesta, que sino que ya lo llevamos para la casa, va con nosotros ya para la casa. Esto fue anoche que lo operaron, ahora ya va para la casa. Me dice, esto es tan maravilloso lo que Dios ha hecho. Y arriba de eso me dice, no pagué ni un cinco. Los doctores nos dijeron, no tienen que pagar nada. Eran $8,000 que tenían que pagar por la operación. Y me dijo, los doctores nos dijeron, no tienen que pagar nada. Y me dice, no solamente estoy contenta por el milagro que mi hijo está bien, sino que por el milagro financiero que me hizo. Vamos, hermano, ¿no tienes nada que decir? You don't have anything to say. I just can't believe it. No lo puedo creer que tú no tengas nada que decir. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Bueno, ahora hermanos, en la lección número 4, hemos cubierto 3, vamos a cubrir la 4. Y en la 4 dice así, el proceso de discipulado solo puede ser exitoso si el padre espiritual es ejemplo en su vida cristiana para que el nuevo convertido pueda imitarlo. Yo sé que es casi un paragraph, pero esa es la idea de este asunto. Y el apoyo bíblico lo encontramos en el verso 16. Primera de Corintios 4:16, donde dice, por tanto, os ruego que me imitéis. En el verso 14, vamos siguiendo una secuencia, habla de que Él los engendró. Verso 14, habla que Él les ama. Verso 14, habla de que Él los amonesta. Y en el verso 16, habla de que en el proceso de discipulado, que lo que la gente ve vale más que lo que la gente escucha. Gloria a Dios. Vamos a ver cómo lo va con esto. Por tanto, os ruego que me imitéis. En el libro de San Juan, capítulo 5, verso 19, dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Igualmente, tú estás en el proceso de discipular a alguien, ponga atención a lo que haces, porque tu hijo espiritual se está fijando. No sé si les he contado esta ilustración de aquel papá que estaba enseñando a su hijo a orar. Tal vez ya usted ya lo ha escuchado. Entonces él estaba ahí leyendo el periódico sentado en una silla y le dice el papá al hijo, vente hijo, ve a orar. Yo voy a estar aquí sentado y yo te voy a estar viendo a ti orar. Hasta que el hijo le dijo, papá, ¿por qué usted no me enseña cómo orar? La mayoría de veces somos muy buenos para decir cómo, para hablar cómo, pero es un asunto muy diferente cuando enseñamos cómo. Yo le voy a enseñar ¿Cómo? Si yo hablo de oración como pastor, usted me tiene que mirar a mí. Usted tiene que decir, sí, hombre, si el pastor, cuando nos juntamos, ahí está orando con nosotros. No, yo no soy el primero que se va cuando estamos orando. Yo sé, hermanos, que yo tengo que estar ahí, no solamente porque el beneficio, sino que si yo voy a enseñar algo, primero yo lo tengo que mostrar, porque la gente está cansada de oír. Está cansada de oír, de ir a una y otra iglesia. Están cansados de oír de los cristianos, pero hace mucha la diferencia cuando tú no les dices nada y deja que ellos te muestren. Y deja que ellos te miren. Dijo Pablo, les está escribiendo a los corintios y les dice, imítenme a mí. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir lo mismo? No tenemos que ser perfectos para poder decir eso, pero tenemos que tener grande intención de hacer el bien para poder decirle a una persona, déjeme, le voy a enseñar, ¿ok? Usted míreme cómo yo le hago. El hermano Marcelino, por ejemplo, y el hermano Víctor y el hermano Alex y otros hermanos aquí se han ganado un gran montón de personas por medio del estudio bíblico. Ellos bien pueden decirle a una persona, déjeme, imítame a mí. ¿Cómo yo le hago para dar un estudio bíblico? Para que el Señor también te pueda bendecir a ti con un alma. Imítame a mí. Hay personas aquí que ayunan toda la semana, hermano, literalmente toda la semana. Y ellas pueden agarrar a otra persona que quiere montarse en ese nivel y decir, venga, yo le voy a enseñar cómo es que se hace. Yo le voy a mostrar las entradas y las salidas de cómo ayunar. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice Primera de Corintios capítulo 11 y en el verso 1. Esta palabra imitadores, dice el comentario, que viene de la palabra griega mimeomai. Mimeomai, que quiere, donde agarran la palabra mimic, la mímica. ¿Usted sabe lo que los monitos hacen cuando, los changuitos hacen cuando lo miran a usted? Hacer algo, ellos también lo tratan de hacer. Eso es mímica. ¿Qué quiere decir? Pablo le está diciendo a los corintios, le está diciendo a sus discípulos, miren muchachos, imítenme ustedes a mí, así como yo voy imitando a Jesucristo. Mientras una persona vaya imitando a Jesucristo, tú tienes todo el derecho de irlo imitando a él. Yo no estoy abogando a que usted siga cualquier falso profeta, porque deberías de leer la Biblia, Después de que tú llegas de aquí de la predicación, deberías de tú ir a leer la Biblia, a ver si lo que yo te prediqué está en la Biblia. Y yo no tengo ningún problema que tú me vayas a revisar, darle vuelta por donde quieras, porque yo sé que lo que te estoy predicando es de la Biblia. Entonces está diciendo Pablo, imítenme a mí como yo imito al Señor. Imitar quiere decir agarrar el molde de otra persona. No sé si ustedes algún día han agarrado un molde, lo ponen arriba de otra cosa y lo empiezan a cortar. Y la otra copia sale exactamente como es el molde. Eso es lo que quiere decir imitadores. Sed imitadores de mí. Así dijo él, como yo de Cristo. En Primera de Timoteo capítulo 4 y en el verso 12 le está hablando Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Era un joven, por eso le está diciendo, nadie tenga en poco tu juventud, sino sea usted ejemplo. Gloria a Dios. Esa misma predicación, esa misma enseñanza les puedo dar a los jóvenes que están yendo a las escuelas. No te pongas tú a imitar a lo que tus amigos de la escuela hacen. Deja que ellos te imiten a ti. Si tú te mantienes tu forma, eventualmente Ellos van a imitarte a ti. Y la juventud no tiene que ser un pretexto para que usted baje la guardia de los estandartes de santidad. Gloria al Señor. Los jóvenes de la música de aquí de la iglesia, ellos salen para diferentes lugares. Ellos salen para, en un mes van a estar saliendo para Houston y van a estar allá ministrando. Ahora yo tengo completa confianza que tú no me vas a venir imitando a una persona que vive menos para el Señor. En vez de tú enseñarles a ellos, yo no quiero que tú vengas diciendo, yo me voy a portar como aquella persona porque lo que ella hace o lo que él hace es mejor. Yo quiero que tú vengas diciendo, no, nosotros lo mantuvimos y si alguien aprendió algo de estas confraternidades, de estas cosas que vivimos juntos, que salimos juntos, que andamos juntos con diferentes personas, si alguien aprendió algo, fue ellos. Pero yo no. No estoy hablando de las cosas buenas, porque tú puedes aprender cosas buenas de las personas. Pero no me vengas aquí que bajaste los estandartes y cuando regresaste, ya no regresaste igual porque fuiste a imitar a otra persona que no ama a Dios. Imitar, nosotros vamos a imitar a Jesucristo. ¿Tú quieres saber cómo es Jesucristo? Aquí está en la palabra. Ve y imítalo a él. Imitar quiere decir poner una forma que la gente puede seguir. Gloria al Señor. Poner una forma de que la gente puede decir, así yo quiero que usted sea. Los padres espirituales, aquí es donde el asunto se pone un poco feo. Con los padres y los padres espirituales. Porque los padres en público son una cosa. Y en privado son otra cosa. Y tus hijos no son tontos. They're not dumb. They know you're fake. Ellos saben que eres un falso. Ellos saben que cuando están en público, tú te portas bien, te portas todo un santito y alabas a Dios, hasta hablas en lenguas. Pero sabes que cuando estás en privado eres un león y un tigre. Ellos saben que cuando viene a la iglesia se viste santitamente la hermana, pero cuando anda allá en el Walmart se viste como toda una mundana. Ellos saben eso. They're not stupid. No son para nada tontos ellos. Ellos saben. Por eso aquí es donde la cosa se pone bien, bien bonita. Si tú vas a crecer hijos que aman a Dios, ¿sabe quién tiene que amar a Dios primero? Tú. Tú tienes que amar a Dios primero. Yo tengo que amar a Dios primero. Y yo no estoy buscando aquí perfección, porque yo me considero a mí mismo. Estoy buscando que nosotros seamos sinceros en privado y en público. ¿Tú quieres que tu hijo abuse a su esposa? ¿Tú quieres que la abuse verbalmente? Abúsala tú verbalmente a tu esposa. Y tú vas a crear un monstruo. Porque él está aprendiendo de ti. Yo quisiera saber qué sucedería si me quedaría callado por un minuto. Un minuto de silencio. Gloria a Dios. Tus hijos te están viendo. Tu esposa te está viendo. Los ministros y los que trabajamos con almas, ustedes saben cómo somos nosotros en público. Y así tienes que ser en privado también. Porque la esposa se está fijando. Ella se está fijando. Ay, es una mielita el hermano con los miembros del grupo. Oh, hasta el corazón les da si ellos se los piden. Pero cuando yo le pido algo, dice la esposa, es un ogro. Yo no estoy de acuerdo contigo. Y tarde o temprano, si no te agarra Dios, te voy a agarrar yo. One of the two. Eventually we're gonna get you. Señor de los cielos. Entonces, Si usted va a ser cristiano, va a ser hijo de Dios, séalo en su casa, porque yo he enseñado desde que tengo conocimiento de predicar, he enseñado una cosa. El líder que trabaja en la iglesia y está perdiendo su familia no tiene arte ni parte en este ministerio. Primero es la familia. De la familia fluye la bendición para las naciones. Si en nuestra casa está descuidada nuestra casa, tú no tienes ningún derecho de andar trabajando para Dios. Venga y dígame, pastor, lo siento mucho, pero yo no puedo seguir en esto. Mi familia se me está desarando. Yo le voy a decir, hermano, está bien, gloria a Dios, dejemos, tire lo que está haciendo y vaya y dedíquese a su familia. Muchos de ustedes están trabajando un gran montón para el Señor. Y cuando uno está trabajando para el Señor, se requiere grande, que tú seas un grande planeador. You need to plan. Tú sabes el día de la familia, tú lo sabes. Tú sabes que la esposa te puede aguantar cualquier cosa, pero menos que tú comprometas el día de la familia. Tú sabes que ella es buena, es una buena esposa, una buena hija del Señor y te aguanta todo lo que tú quieres, pero menos que tú te pases de listo y también no quieras hacer nada en el día de la familia. Muchos de ustedes, digamos los lunes no tenemos actividad, es muy raro que salga una emergencia o algo, pero usualmente trato que entre la semana tengan unos dos días para que lo dediquen a su familia. Ahora, si tú no lo dedicas, ese es problema tuyo y tarde o temprano te vas a descalificar tú mismito. Porque las plantitas que no se riegan eventualmente se empiezan a secar y después vas a estar queriendo revivirla y no vas a poder. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Tú quieres crear un hijo amoroso. No le andes hablando nada, no le digas nada cómo ser amoroso. Déjalo que él te mire con tu esposa. Déjalo que él te mire con la mano agarrada de tu esposa. Let him see you. Déjeme decirle, una foto habla más que mil palabras. Ellos se van a reír al principio, pero esa imagen se les va a quedar en la mente. Cuando te miren caminando para el cuarto, los dos viejitos, y están diciendo, ¿qué les ha pasado a estos viejitos locos? Cuando te miren sentado con ella en el sofá, hablando de cosas, esa imagen, señores, es inolvidable. La imagen que tú no quieres que tus hijos tengan es esa imagen que tú pasabas como perros y gatos. Dices, ¡ay, qué bueno que ya me vine de la casa! Si es que salí, casi que me matan ahí. Y sabe lo que él va a hacer, ella va a hacer. Se va a acordar y no tuvo un lugar, porque acuérdese, la imitación viene de mirar a otra persona y nosotros imitamos lo que esa persona hace. Estoy tratando de hacer un cambio en nuestras mentes por medio de la palabra. Deja que ellos te miren, deja que ellos te escuchen. De las palabras bonitas que tú le dices a tu esposa, deja que ellos te escuchen para que ellos aprendan, porque tú no quieres de que ellos pasen por lo mismo que tú has pasado. Ya está durmiendo, hermano Rubén. Si supiera lo que me costó hacer esta predicación, no hiciera eso. Por no decirle que me está faltando el respeto. Entonces, si nosotros vamos a aprender, tenemos que mirar a alguien y aprender. Yo me acuerdo de estos ancianos que donde yo llegué en Texas, Fernando y Carolina se llamaba la viejita. Para mí la viejita no se miraba tan bonita, ¿no? Porque ya estaba bien viejita. Y yo tenía como 12 años y para mí decía, ay Señor, ¿cómo es que este viejito le hace para besar a esa viejita? Pero él la besaba, la abrazaba. Ella era una inválida, la viejita. y la abrazaba y la besaba, y que Hani aquí, que Hani allá, que Hani para acá, que qué quieres, Hani, Hani quiere decir miel, que la miel aquí, que la mielcita allá, que la miel para acá, que la miel aquí, que la miel para allá, la Hani era la miel, gloria a Dios. Y yo decía, sí, yo no le llamaría miel a esta viejita, pero el asunto es que cuando ellos se conocieron, ella era una modelo. Me enseñaban a fotos de esa viejita, era una modelo, pero ya de viejita, pues ya no era modelo, gloria a Dios. Pero deja que tus hijos te miren. Nuestros nuevos convertidos están aprendiendo. ¡Ay! ¿Y cómo nos justificamos? Hermano, no haga eso que acabo de hacer, ¿eh? Ok, hermano, eso no se hace, hermano. ¿Y entonces usted por qué lo está haciendo? Mi papá, cuando se emborrachaba, me mandaba a comprar un medio litro allí donde el tío Marcos. Allá estaba tirado allá por el monte y me decía, hijo, vaya a comprarme un medio litro, pero de ese aguardiente, de que si le cae en la piel le deja una llaga. Y le tiraba el diablo, supuestamente. Y me decía, mire, hijo, esto usted no lo debe de hacer. Usted se ríe porque tal vez a usted le dijeron lo mismo. Esto no lo debe de hacer. Oh, hermano, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué pasa cuando tu señora te llama en el trabajo y tu compañero te está oyendo y eres cristiano? ¿A caras? Pues, ¿por qué me está molestando? ¿Ah? Que no sabes cómo son las cosas aquí. ¿Ah? Y si así tú le hablas a tu señora, que te lava los calcetines. Come on, man. You're bad. You're wrong. You're mean. You're meanie. ¡Gloria a Dios! Simplemente les estoy hablando la verdad, hermano. Esto es la verdad. ¿Qué quieres? A ver, ¿qué quieres? ¿Que no sabes que estoy ocupado? No tiene tiempo el ogro para hablar con la señora. Y tal vez la señora con depresiones, tal vez la señora con los miren, muchachos, déjenme decirles, muchachos, les digo a todos estos viejitos, miren, señores, miren, fíjense bien. La otra vez que tú pienses que tu señora no hace nada en la casa, haz un cambio y quédate tú con esos tres cipotes en la casa por un día y vamos a ver quién es el que no hace nada. Go ahead, let's go ahead and try. Let's try. Y hay aquí unos detractores que dicen que yo soy a favor de las mujeres, que yo defiendo a las mujeres. Yo me voy por el lado de la justicia, hermanos. Yo sé que tú trabajas, yo sé de que tú le echas ganas, yo sé, pero hay que hacer las cosas bien. Gloria a Dios. Si tú trabajas, bueno, que sea recibido lo que tú haces con amor. Pero muchas personas le dicen a la esposa, ahí está, mira, y le dan una palmada con la comidita que le están dando. No se hace así. Tus hijos están aprendiendo y tus hijos espirituales también. Esta iglesia no pasará a otro nivel hasta que los que tenemos tiempo en la iglesia nos empecemos a comportar. Yo tengo que sentir confianza como pastor de decirle, hermana fulana, vaya por favor y ayúdeme con esa pareja, ¿ok? Tengo que yo confiar de que ella ha llegado a un nivel espiritual y un nivel de madurez que yo la puedo confiar que ella le puede enseñar. Yo escucho mucha gente callada. I'm telling you, yo le digo. Filipenses capítulo 3, verso 17. Filipenses 3, 17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y para los que están diciendo, y usted que está diciendo, pastor, no, si es que yo me estoy predicando a mí también. El cocinero es el que come primero. Hermanos, sed imitadores de mí. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Tiene que haber en esta iglesia un ejemplo. Tiene que haber un grupo de hermanos que yo pueda decir, hermano, vete con él. Él te va a enseñar, ¿ok? Él te va a enseñar. Gloria a Dios. Usted sabe que los jóvenes están en gran necesidad de un modelo, de un ejemplo, de imitar a alguien. Y como no encuentran a quien imitar, se van a imitar a la gente del mundo. Qué triste es cuando nosotros no podemos imitar a Jesucristo y que nuestros hijos nos imiten a nosotros. Nuestros hijos se van a crecer en un ambiente tan terrible. Esta generación, esto ya se soltó. Este asunto ya está suelto. Y si nosotros no hacemos buen trabajo viviendo para el Señor, nuestros hijos van a aprender que este asunto es un juguete. Van a aprender que este asunto se vive nada más cuando vamos a la iglesia. Se lee la Biblia nada más cuando se paran aquí en la iglesia a leer y algunos de ustedes ni siquiera la están trayendo la Biblia. Entonces, van a aprender que esto no es tan serio como se dice. Y el mundo peleando por sus derechos de pecado y nosotros aquí en la iglesia jugando a la iglesita. Primero de Tesalonicenses 1:6, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Pero la palabra clave aquí es imitador. Segunda de Tesalonicenses 3:9, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Tito 2:7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Primera de Pedro 5:3, no como teniendo señorío sobre los que están vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ya para este tiempo usted está diciendo, ya pastor, ya le agarramos. ¿Cuántos dicen así? Ya le agarramos, hombre. No necesita seguirle dando duro al caballo muerto. Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Integridad. Integridad quiere decir el acto de no estar quebrado. Integridad quiere decir que una persona no está en pedazos, sino que su conducta es la misma donde quiera que va. Cuando nosotros decimos, cuando nosotros hacemos, cuando nosotros somos, cuando nosotros lo que decimos, lo hacemos y somos, y todo eso está en un mismo lugar sin quebrarse, nosotros tenemos integridad. Pero cuando nosotros decimos y no hacemos, la gente no nos va a creer. Tenemos que decir, tenemos que hacer, decir y hacer, y la gente nos va a creer. Y no hay una necesidad más grande en estos tiempos. No hay una necesidad más grande, mis hermanos, en estos tiempos. La gente ya está cansada de iglesias. Bueno, en verdad, las iglesias tienen una muy mala reputación. ¿Y sabe por qué tienen mala reputación? No es porque el evangelio no sea bueno. Es lo que pasa, es que la gente no hace lo que dice. No hace lo que dice la palabra. Y inmediatamente va a encontrar usted la acusación. Y cristianos dicen que son. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó ahí? De que dice una cosa y hace otra cosa. Pero la gente no te puede acusar a ti cuando lo que tú dices, haces. ¿Qué es lo que andamos buscando en esta noche? Si vamos a nosotros ser efectivos, póngase en pie. Si vamos a nosotros ser efectivos en el discipulado, nosotros tenemos que tener una buena conducta para que la persona que nos está viendo pueda imitarnos a nosotros. Ahí la cosa se pone más seria, ¿verdad? Ya, hermano, ¿y usted por qué está haciendo eso? Bueno, porque yo lo vi a usted que lo hace. Yo pensé que estaba bien, que esto se hace así. ¿Qué le parece, hermano? Tenemos mucho aquí que perder. Mucho que perder. Si nuestra conducta no va junto con nuestras palabras, tenemos mucho que perder. Tenemos una generación que ganar. Y la manera que la vamos a ganar es de que nosotros vamos a imitar a Jesucristo. Y nuestros hijos nos van a imitar a nosotros. Y los nuevos convertidos nos van a imitar a los que ya tenemos tiempo en la iglesia. So there you have it. Véngase, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. We're going to pray and we're going to ask God to help us. Tiene que haber una oración en esta noche de decir, Señor, yo quiero ser un imitador tuyo. Yo quiero imitarte a ti para que las personas que yo me he ganado me imiten a mí. Gloria a Dios. Levanta sus manos. Vamos a orar una oración rápida en esta noche. Señor Jesús, te damos las gracias por la palabra que nos has dado en esta noche. Tenemos mucho, mucho, mucho que perder si nosotros fallamos en imitar lo que dice tu palabra. Tenemos nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que aprender de lo que miran en nosotros. Nuestros hijos en la carne de sangre y también nuestros hijos espirituales tienen mucho que aprender de nosotros. Pero para hacer eso, primero nosotros tenemos que ser imitadores de ti. Si tú tienes hijos jóvenes, ¿por qué no haces una oración en esta noche? Y di conmigo, Señor, ayúdeme, ayúdeme. Yo quiero tener una conducta, quiero vivir en el Espíritu, quiero vivir como cristiano. Quiero vivir como una cristiana. Quiero que mis hijos tengan a alguien a quien fijarse, de alguien de qué aprender, para que ellos sepan que yo vivo para ti de corazón. Aleluya, Jesús. Aleluya. Vamos a orar de corazón en esta noche, Señor. Hágalo. Hágalo en mí esta noche. Haga un cambio en mí. Yo no veo a absolutamente ninguna persona, los que estamos aquí, que no podríamos hacer esta oración. Señor, necesito un cambio. Necesito un cambio en mi vida. Necesito aprender de ti. Que mis palabras vayan juntos con la acción. Que mis palabras vayan juntos. Que el mundo sepa. Que los compañeros de trabajo sepan. No por la predicación que les doy, pero que ellos sepan por mi conducta de que yo sirvo a ti. Que cuando llego a algún negocio, cuando voy a limpiar una casa, cuando voy a vender un techo, que el cliente sepa inmediatamente que me puede confiar. No le tengo que decir que soy cristiano, pero que él o ellos se dé cuenta de que delante de él está una persona diferente. Que no es un hipócrita el que está enfrente de él. Señor, alguien se necesita arrepentir esta noche de haber defraudado el nombre de Jesucristo. Los jefes de grupo necesitan en esta noche considerar cómo tú tratas a tus empleados, cómo tú los tratas en el...
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quierosersalvo.com. Una vez más, www.quierosersalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.